Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Juárez Piña. Actualmente tengo 47 años de edad. Y próximamente, el 1 de septiembre del 2021, cumpliré 48 años. Y quiero compartir mi testimonio de cómo fue que cambió mi vida como persona cuando fui mamá. Y bueno, mi persona comprendió y se preguntó el estar aquí y el ahora en este mundo y cómo quería estarlo. Y si estaba dispuesta a compartir mi vida con un hombre menor que yo, 10 años, con quien ahora es mi esposo Daniel Díaz, y que, bueno, próximamente cumpliremos 10 años ya de nuestro aniversario, y que tuvo mucho que ver para que yo pudiera cambiar esta visión de poder compartir mi vida en una familia y con un anhelo de ser padre y madre. Y ahora, a la distancia, mi vida cambió porque decidí compartir mi espacio, mi tiempo, mi cuerpo, mi ser a algo que es más que yo, ¿no? Que es más que uno, somos dos y más. Y los dos somos más que dos seres, ¿no? Entonces ahí fue la primera parte en la que cambió mi persona y mi forma de ver el mundo. Decidí con tanta fuerza que quería ser mamá porque anhelé, junto con mi esposo, procrear a un nuevo ser juntos, que fuera una parte de mí y una parte de él, y que juntos lográramos una crianza compartida y, bueno, anhelada, ¿no? Entonces, el amar a una persona pues implica plantearse qué familia formar y cómo soñarla. Y a nosotros, yo llegué a pensar en algún momento en que sería muy complicado que él y yo lográramos tener a un hijo de mi propia sangre, ¿no? Y por la edad biológica, ¿no? Y que, bueno, yo ya estaba en la línea, ¿no? Entonces, bueno, en esa situación pues había muchos prejuicios, tanto sociales como también las instituciones. Existe una violencia hacia las mujeres, porque lo primero que te dicen que, bueno, ya los protocolos de fertilidad a partir de los 38 años, bueno, es muy complicado, te ponen en riesgo la vida. Y bueno, fue un sufrirle por diferentes instituciones. Sin embargo, también hay quienes tienen una visión y una ética y, bueno, un estudio mucho más avanzado. Y aparte de ello, bueno, sensibles al acompañamiento a estos matrimonios o a estas madres, a las personas que deseen procrear, ya que ya sea por una situación clínica o una situación biológica que esté ahí afectando, bueno, poder acompañar en un tratamiento de fertilidad. Entonces, en ese caso, encontramos el apoyo en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde con la doctora Norma Patricia Ramos, una persona muy humana y muy capacitada en este tema. Y bueno, es como así logramos vencer también nuestros prejuicios y, bueno, también saber dimensionar mi estado de salud, dimensionar la vida y dimensionar lo importante que era la disciplina para poder lograr un estado adecuado para poder procrear y no ponerme en riesgo de vida, pero también poder generar vida, un espacio adecuado en mi propio ser para nuestro hijo. Y así fue como lo superamos. Tuve este acompañamiento emocional y psicológico. Y bueno, también un apoyo muy importante por parte de mi esposo y de principalmente de nuestros padres, sobre todo de mi suegro, que él ya descansa en paz, pero él, siendo médico, pues siempre nos dio muchas esperanzas y mucha información para que mucha confianza en este proceso. Y bueno, además de nuestros padrinos también, que estuvieron acompañándonos siempre, nuestros hermanos, hermanas. Y bueno, las implicaciones económicas, bueno, esas pues han sido siempre mayores desde el proceso mismo para poder ser padres, como el de las implicaciones económicas de salud, de alimentación. Y bueno, son implicaciones que tienen que estar siempre al día, de acuerdo a las propias necesidades de nuestro hijo y de nuestro bienestar como familia y en casa, ¿no? Y bueno, ¿qué implica crear? Implica redescubrirnos todos los días y acompañarnos a nuestro hijo, conocerlo, amarlo, protegerlo. Yo fui una madre que pude amamantarlo desde el primer momento que nació, lo pude amamantar hasta los 6 meses y medio. Y bueno, a los nuestro hijo, desde los 17 días de nacido, ha tenido algunas complicaciones de biológicas y de su proceso neurológico, de su desarrollo, y que sin embargo han requerido, ¿no?, un acompañamiento presencial, amoroso, de cuidados, donde yo debo reconocer aquí que mi esposo, esa energía y esa juventud ha sido muy importante, y también pues esa fuerza de voluntad y ese amor, que yo también debo honrar y reconocérmelo como madre, que en todo momento le estuve acompañando a mi hijo, y aunque siento que a veces le he quedado a deber en un proceso de crianza, porque hay en algunos aspectos que uno necesita estar aprendiendo y formándose para acompañarle en este proceso de la primera y segunda infancia. En este caso, mi hijo ahora tiene 7 años, pues está próximo a cumplir el 11 de diciembre 8 años, y es un niño genuino, auténtico, amoroso, y claro que su forma de ver y comprender el mundo también tiene que ver con su proceso actual de desarrollo neurológico. Hemos tenido un proceso de acompañamiento. Él ha tenido complicaciones desde maduración del píloro como maduración neurológica. Entonces, tanto en la parte de los cuidados como en la parte del acompañamiento y tratamientos médicos, con algunas alergias a alimentación básica, algunos alimentos básicos o como el huevo, la leche, la piña, el pasto que se llama Cirrus, y algún tipo de árboles, ¿no? Entonces, bueno, hay elementos del medio ambiente que no lo podemos quitar, por lo que sí podemos es acompañarlo en estos tratamientos, y que le ha permitido este acompañamiento y estos cuidados de padres en esta crianza, pues tener que él tenga una vida sana y que él pueda hacer su vida lo más de manera normal, y que ha sido un niño que tiene lento desarrollo del lenguaje, sin embargo se expresa con libertad y con seguridad en sí mismo, sabe que tiene estas limitaciones de lenguaje, pero él siempre se está superando y siempre se pone retos, como en los concursos de canto, en sus participar en espacios como la radio. Y creo que para él el ponerse estos retos también tiene que ver con el confirmarse que para él está aquí ahora viviendo con esa iniciativa propia, ¿no? Nosotros como padres le hemos acompañado, somos cuidadores, somos amorosos, somos protectores y claro que tenemos altibajos y que hemos llegado a cometer errores como padres por esta falta de comprensión en los procesos que también requieren un acompañamiento para padres cuando hay un TDAH o cuando hay un Asperger o cuando se combinan y que estos procesos se vuelven más complejos. Sin embargo, la crianza es hermosa y cuando uno comprende que la parte más cercana y la parte que nos tiene en esta vida conectados con la madre naturaleza y conectados con nuestro hijo es precisamente esa comunicación y que para él pues somos lo más importante y que necesita el que no lo agobiemos sino el que le acerquemos la información, que le acerquemos lo que requiere y bueno, que también tengamos un diálogo y una comprensión, un respeto por su ser y un reconocimiento de sus diferencias y un reconocimiento también de sus iniciativas, ¿no? Y bueno, dentro de esta crianza es muy importante pues la constancia y la disciplina de estar y de revisar nuestros procesos, ¿no? Porque sí, debo reconocer que hemos cometido algunos errores como padres y que nuestros hijos no tienen por qué vivir estas consecuencias, ¿no? Los errores de los padres, ¿no? O bien el que nuestro amor y nuestra preocupación por ser mejores cuidadores y que no tengamos ahí algunos, pues eso implica que también podemos cometer errores de sobreprotegerlos, ¿no? Entonces, para mí significa un desafío ser madre de Quetzalcóatl y pues estoy muy feliz por ser la madre de mi hijo. Esas cartas en las que yo le escribía, yo la esperaba, donde él se me manifestaba siempre, me daba la certeza de que él estaba en camino. Un poema dice así: te he visto mecer en el follaje de árboles gigantes. Escucho cómo late tu corazón a cielo abierto. Deberías de llamarte aire, agua, fuego, tierra, halo de luna, mi sol, Quetzalcóatl. Para mi hijo Ricardo Javier Quetzalcóatl, que tiene 7 años y que es lo más sagrado. Muchas gracias.
Muchas gracias a Gaby Juárez por compartir con nosotros este testimonio de su maternidad. Esta mañana queremos preguntarnos, ¿cómo sería maternar y criar acompañados de un asesor? ¿Te imaginas? ¿Tú cómo crees que sería? ¿Te vendría bien? Bueno, pues quédate con nosotros porque estamos listos para escucharte y conversar y tejer nuestra tribu. Yo soy Alicia Caldera. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Vamos a escuchar algo de música. La selección de esta mañana, uf, nos encantó. Y bueno, vamos a escuchar, vamos a abrir con este dueto que se llama Apua, un dueto que está compuesto por JP y Bruna Black. Vamos a escucharlos.
gente às vezes vê errado, aumenta o preço do próprio pecado. Talvez nem seja só questão de ver. Será que o erro é esquecer de quem já foi? Fazia parte do passado e nem por isso tá errado ainda ser ou relembrar o ser. Que passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós, e que logo após a gente saiba de novo o lugar dessa voz. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu.
Só questão de ver. Será que o erro é esquecer de quem já foi?
Fazia parte do passado e nem por isso tá errado ainda ser ou relembrar do ser. Que passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós, e que logo após a gente saiba de novo o lugar dessa voz. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu.
¿Qué tal? ¿Qué les pareció esto de Abua? Abua es el más nuevo lanzamiento. Se llama Abrigo y fue lanzado hace un mes más o menos. Vamos a escuchar otra canción más o menos en el mismo tono. Y vamos a escuchar Dulcito e Coco de Vicente García junto a Kumari Sogers. Estás escuchando Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus.
Miseria. En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra. No me tiré contra el suelo, no me rompa la cadena. Y que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada. Yeah, yeah, dulcito de coco. Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien.
Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel.
Dulcito de coco,
nada me hace tanta falta como tú. Agüita de manantiales, florecita de mi valle. Ven y quítame este duelo, ven y radia tus detalles.
Y es que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada. Y es que se extraña el saborcito a coco que yo sé que hay en tus labios. Oh,
dulcito de coco.
Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien.
Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel.
Dulcito de coco,
nada me hace tanta falta como tú.
Dulcito de coco, y amor, tú eres mi dulce.
Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel.
Dulcito de coco,
nada me hace tanta falta.
Ay, como tú. Llévala.
Esto fue Dulcito de Coco, de Vicente García junto a Kumari Sawyers. Estás escuchando Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Vamos a un corte de estación y después de este tendremos con nosotros a una asesora de crianza. ¿Tú sabías que existen asesoras de crianza? Ah, ¿verdad? Quédate.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando Fino.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Bueno, esta mañana quiero agradecerle a Yamile Valenciano. Ella es mamá de gemelos de 3 años, Lizani e Hitor, y además es psicóloga especializada en infancia, apego y crianza. Tiene una certificación en disciplina positiva, también está diplomada en apego, parentalidad y desarrollo de la infancia, en educación emocional basada en neurociencias, en apego y mentalización de la niñez a la adultez y en formación de temas como terapia de juego a niños y familiar, terajuego, desarrollo socioemocional, mindfulness, en fin, un montón de cosas. Yamile, muchísimas gracias por aceptar la invitación esta mañana a Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por invitarme, Alicia. Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias. Yamile, este programa es acerca de las historias de las mamás, de cómo ejercemos nuestra maternidad y de las implicaciones económicas, políticas y sociales que tiene la maternidad y la crianza. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu propia maternidad? ¿Cómo fue que decidiste ser mamá? Y además tienes dos. Vinieron así, con bono.
A manos llenas. Pues bueno, mi maternidad ha sido muy interesante. Desde, como bien comentas, desde la aparición de 2 bebés, tardamos en saberlo. Entonces, fue difícil primero como acomodar nuestras ideas. Yo ya venía antes trabajando con niños y tenía como bien claro, ¿no? Todo, según yo, ¿no? Llega todo esto en todo un caos. llegan y son, una llegada prematura, un montón de cosas que de retos que nos han ido surgiendo desde la hospitalización de los niños, salida con enfermeras y cuidados médicos en casa. Estuvimos
¿Fueron
recluidos.
Prematuros?
Sí, nacieron de 28 semanas. Uno nació pesando 820 gramos y el otro 1,200 kilos. Entonces fueron
realmente...
Eran una cosititita, o sea, los abrazaba y me llegaban aquí.
Ay.
Eran muy, muy pequeños, entonces fue todo un reto tenerlos, digo, hospitalizados fue muy difícil.
¿Cuánto tiempo estuvieron en el hospital?
Casi 3 meses.
¿Y 3 meses que los podías tocar o no?
Fíjate que los toqué como hasta los 20 días. Hasta los 20 días de nacidos. Les conocí sus caras como, o sea, sin cables y sin lentecitos y todo, como hasta el mes. Supe cómo eran.
¿Y les podías hablar?
Sí. Sí, podía tocar algunas partes si no estaban muy alterados. Siempre hablarles. Me permitían como meter algunos pulpitos para que estuvieran ahí. Yo me los quedaba, que tuvieran mi olor, se los dejaba. Música, ¿sabes? Lo que podía, ¿no? Como para tratar de conectar con ellos.
Uh-huh.
Y hasta fue como a los 20 días que los pude abrazar. Y después ya pude amamantarlos y ya tenía como un poquito más de vista, pero todo por visitas controladas.
¿Así los amamantaste?
Sí.
¿Estuviste sacándote la leche entonces ese tiempo que estuvieron ellos sí. ahí?
Sí, durante los 3 meses fue lactancia exclusiva, por decirlo de una manera, porque era algunas tomas desde mi pecho uh-huh. y otras se las
convivieron.
Daban en sonda.
Uh-huh.
No, en sonda primero. Uh-huh. Después le metieron biberón, sí.
¿Y si te agarraban desde el principio?
Yo creo que, fíjate que era como su instinto, porque sí lo hacían y parecía que todo bien. Inclusive no me los iban a dar hasta que se estableciera la lactancia. Sin embargo, ya llegando a casa, ya no lo quisieron.
Dijeron, bueno, gracias, mamá.
Ya llegamos a casa, ya cumplí mi requisito y ya no quiero más. Sí, okay. Sí, tuve una lactancia bastante atropellada. Aunado que también por la prematurez no tenían la fuerza para succionar uh-huh. adecuada, entonces seguí con la extracción unos meses más. Después ya fue, tuve que mixta y ya fallé y la clausuré.
Sí, pues lo que se adapta a cada, ahora sí aquí a cada triada, porque pues acá son 3, sí. 2 y tú. Oye, exacto. Y con todo eso que ya tú ya traías, porque me comentabas que desde niña te gustan un montón los bebés, ¿no?
Sí.
Y además pues estudiaste psicología para dedicarte a los niños. Con todo eso que tú ya traías, ¿estuviste preparada para que tus bebés estuvieran ahí en el hospital, que estuvieran tan chiquititos y todo lo que te pasó?
La verdad, no. Creo que uno entra a una carrera y se imagina mil cosas. Siempre me gustó como el comportamiento humano y tenía muchas ideas de muchas cosas. Inclusive había trabajado con niños y yo cuando me enteré que iban a ser 2, dije, bueno, si he podido con 12 al mismo tiempo, puedo con 2. Por supuesto, no estaba preparada. No tenía idea.
¿Por qué? ¿Qué cosas no tenías idea que no podías hacer como mamá?
Bueno, que los cuidados cotidianos iban a ser tan demandantes. Tan demandantes porque... Antes tenía un horario, ¿no? Entregaba a los niños y yo tenía la paciencia y, ¿sabes? Desde que me despertaba antes de llegar al trabajo, estaba pensando qué iba a hacer con ellos. Se acababa y terminaba cansada, pero me iba a descansar, ¿no? Uh-huh. Y aquí no descansas, no hay descanso. Que además, ellos tuvieron un trastorno del sueño, entonces de verdad no dormían nada. Dormían 15 minutos alternados, día y noche. Entonces la casa siempre funcionaba como si estuviera de día.
¿Y por qué pasó eso?
Por la misma prematurez, hubo situaciones en su cerebro que se alteraron y pues no hubo otra más que tener ayuda extra. Tuvimos enfermeras un tiempo y nos ayudaron muchísimo. Yo me apoyé muchísimo de ellas, entre mi esposo y yo. Era la casa, todo un ejército aquí para atenderlos a los dos. Entonces realmente no poder dormir era... era muy demandante. Me enfrenté, por supuesto, a un duelo de una maternidad que no fue como yo esperaba. Desde el embarazo hasta el nacimiento, por supuesto, empieza... Ahí viene la depresión postparto, ¿no?
Oye, cuéntame de eso. ¿Cómo? Porque casi no... De hecho, tengo mucho tiempo... Bueno, tengo como 8 meses haciendo este programa, pero tengo mucho tiempo haciendo temas de maternidad. Y esto nunca había salido. El duelo de la maternidad que no fue. O sea, de la maternidad que no fue como uno pensaba, ¿no? Porque me siento absolutamente identificada contigo. Digo, toda la vida siendo maestra, toda la vida trabajando con niños, dices, échemelo, este y el que sigue. Y luego ya estás ahí y dices, ay, ayuda, por favor, ¿no?
Claro.
¿Qué es esto del duelo, de vivir un duelo de una maternidad que no es como tú la pensabas? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? ¿Qué pasa?
Creo que... tengo que aceptar, soy una persona muy perfeccionista, que me gustaba tener todo el control de todo. Entonces, si siento que algo me falta, lo estudio y lo arreglo y así. Y me di cuenta que la maternidad estás trabajando con otros seres humanos. Entonces, realmente no puedes controlar nada. No hay nada que se pueda prever. O sea, sí hay cositas, pero en el día a día no. Entonces te puede funcionar una cosa y al día siguiente te funciona otra. Realmente sientes como un fracaso en el fondo, como si realmente no hubieras cumplido con eso que tú esperabas o que la gente esperaba de ti, porque también creo que hay mucha cuestión social que nos meden. Entonces llegas a la maternidad y sientes que si eso no sucede así, entonces fracasaste. Sí se siente como una pérdida total del suelo.
¿Y cómo hiciste para superar eso?
Bueno, yo tuve apoyo psicológico. Por lo mismo, como psicóloga, estuve junto con mi esposo trabajando en terapia mientras ellos estaban en el hospital. Y ya una vez llegado a la casa, que pasó como todo el caos, retomé mi terapia. Eso fue lo que creo que me ayudó más. Pero también, también darme cuenta que ellos necesitaban de mí, que yo tenía que estar ahí para ellos, eso como que te saca adelante. Esa fuerza creo que no la había sentido nunca antes de ser mamá. Es esa necesidad de tener que reaccionar para poder estar para ellos.
A pesar de que te sientes en el hoyo, ¿verdad? Así como, no, me he dedicado a esto toda la vida.
Exacto, exacto, sí. Y esta dualidad también, o sea, de ser todo para ellos y a otros momentos decir, no puedo con esto. Es un paquete demasiado grande.
¿Y cuando y no otro... puedes, qué haces? ¿Qué herramientas usas?
Bueno, yo pido mucha ayuda. Al principio estaba con la idea de no pedir ayuda y yo puedo sola, y te vas dando cuenta que por salud mental necesitas también tener un autocuidado y necesitas, por supuesto, pedir ayuda. No se puede criar completamente sola y salir con salud mental de eso. Eso me ha quedado claro. Tienes que saber delegar y saber que para que ellos estén bien, tú debes estar bien. Y esto incluye pedir ayuda de quien sea. A veces tienes que contratar a alguien, a veces tienes las abuelas, que en mi caso fueron muy importantes sobre todo los primeros meses y ahorita también. Mi esposo, que también ha compartido la crianza conmigo en todo lo que ha podido. Entonces también apoyarme de eso ha sido fundamental para mi salud mental, sobre todo.
Oye, y vamos ahora sí entrando a la chamba como tal. Tú eres asesora de crianza, ¿no? ¿Cómo se es una asesora de crianza? O sea, ya nos dijiste, nos has platicado que eres psicóloga, ya escuchamos todo el montón de especializaciones que tienes, pero ¿cómo se trabaja? O sea, ¿cómo es que una asesora de crianza asesora la crianza?
es un tema bien complejo, porque inclusive desde la escuela, cuando estudié, no existía como tal una rama. Inclusive no hay una carrera o una especialización en crianza como tal. Tienes que buscarle por todos lados información. Vas captando como que de la teoría del apego, de acá y de allá, hasta que logras como entender qué es lo que necesita un ser humano para desarrollarse y entender todo el rol de los padres. No es algo sencillo, porque cada familia es completamente una historia. Entonces mi labor entra en conocer esas familias, conocer cómo se desarrollan sus dinámicas, cómo están sus vínculos, cómo están la salud mental de cada individuo. Y entonces, según la necesidad de cada familia, voy adaptando una intervención o una ayuda. A veces nada más es una terapia psicológica donde la mamá necesita a alguien donde desahogarse, alguien en quien cargar, alguien que la sustente emocionalmente. Y entonces ahí es donde entro yo. También está, a veces los niños tienen ciertas situaciones y también trabajo con los niños. A veces llegan los papás desesperados y es que este niño de plano no puede quedarse sentado, no hace esto, las quejas, ¿no?, de todo. Y entonces también a veces hay que ajustar las expectativas de los padres. Y entonces casi cuando ajustas las expectativas de los padres, se ajusta la conducta del niño. Y entonces pasa. Y entonces a veces solo trabajo con papás, a veces trabajo con todo el sistema familiar. A veces también con abuelitos o cuidadores que están ahí. Pero principalmente mi trabajo es hacer que los niños tengan más herramientas, tengan más posibilidad de ser vistos de manera sensible y también trabajar esa parte como reflexiva en los papás, dar psicoeducación sobre las cosas que necesitan saber los padres del desarrollo, que no hay tanta información. Bueno, ahorita en redes hay muchísima información, pero a veces no venimos por cultura sin información de este desarrollo. Cuando conoces el desarrollo y ves que esto entra en etapa normal, se desaparece el problema. Entonces, a veces queda ahí y a veces sí hay cosas que trabajar, porque los vínculos no solo vienen desde los padres hacia los hijos, vienen toda la cadena desde atrás. Y entonces hay que trabajar también las heridas emocionales de la propia infancia de los padres, porque desde ahí es donde creamos. Porque se dice en una de mis formaciones, si es que se dice que nadie nos enseña a ser padres, pero realmente sí tenemos una enseñanza. Y es todo estas generaciones que traemos atrás,
claro,
que
lo
nos
que
enseñaron.
Vimos en casa.
Claro, lo que vimos en casa, lo que vemos en la sociedad que debe de ser, todo esto ya va formando un modelo de cómo vamos a maternar.
Tres nalgadas bien dadas y se compone el chamaco.
Exactamente.
¿No? Que es el clamor popular.
Sí, y que a veces llegan conmigo y tienen un montón de dudas. Es que no les pego, pero aún así no me hacen caso, ¿no? Entonces como si eso fuera mucho, y eso realmente existen muchos mitos, muchas ideas ya muy arraigadas, pero sobre todo venimos muy lastimados desde nuestras propias historias. Y eso es a lo que me dedico.
¿Cuál es la constante de los...? Porque obviamente los papás son los que te buscan, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la constante por la que lo hacen? Y ahorita voy a contrastar esta pregunta con ¿quién debería buscarte? Es decir, como que si llegáramos a un tope a decir, no, ya tengo que buscar asesoría de crianza. Y creo que no es así, ¿no? Pero ¿cuál es la constante por la que te buscan?
Normalmente la conducta de los hijos. Eso es cuando los papás ya no saben qué hacer. Cuando a veces gritar o castigar no les ha sido suficiente. O cuando han leído un montón de cosas en redes sociales, están saturados de información, pero no saben cómo aplicarla. Eso es cuando me buscan.
Ah, eso es súper importante. Súper, súper importante. Yo una vez le dije a Paola, Tancia, la vi reaccionar a partir de una cosa que hizo mi escuincle y le dije a Paola, Paola, yo he leído, porque yo ya quería, ya sabes, soltarle el sopapo al escuincle, ¿no? Y entonces Paola volteó y me dijo, veo que estás perdiendo tu centro, ¿te puedo ayudar? Me dijo a mí.
Y entonces ahí me cayó el 20 de que todo lo que yo había leído de crianza respetuosa lo tenía súper bien en mi cabeza, pero mi cuerpo no sabía qué era eso. O sea, mi cuerpo sabía soltar sopapos, no sabía reaccionar a la crianza respetuosa, ¿no? Platícanos, ¿qué es esto de la crianza respetuosa?
Bueno, la crianza respetuosa se lo he visto mucho como un modelo, así lo ven, como un método, un modelo de crianza, como si fuera algo opcional. La crianza respetuosa es criar desde los derechos de los niños, con una vista no solo de respeto hacia los niños, sino también respeto a los padres. Esto incluye que mostremos cómo nos debemos de respetar a nosotros mismos y de esa misma, de esa misma manera, desde el ejemplo, enseñarles a ellos. Es, yo lo veo más allá que un método de crianza, lo veo como un estilo de vida, donde desde tu adulto le enseñas al niño a hacer todo, lo acompañas en su propio proceso. Es verlo no como una taza que hay que llenar, sino verlo como ya algo completo del que también aprendes. Hay muchos términos de crianza respetuosa, pero en resumen a mí me parece así.
Como, eso está súper bonito, o sea, Yamile. Ver al niño como un ente completo y no como una taza vacía. Resulta ser que en este mundo adultocéntrico justamente pensamos que los niños es como alguien que no está acabado, ¿no? Y qué bonito que lo dices así, que está como una forma de vida fundamentada en los derechos de los niños. Pero dime una cosa, Yamile, no se puede vivir, creo, así, si no estás tú resuelto, ¿no? O sea, como que hay que estar chambeando todos los días, pero en ti como persona, como adulto, como, ¿no? Como en curar las heridas que decías, entre otras cosas, ¿no?
Sí, creo que es bien, sería contradictorio, te trato con respeto y te ofrezco todo lo mejor, los buenos tratos, pero no me los doy a mí. Inclusive, a veces damos mensajes dobles, ¿no? Decimos cosas porque queremos que ellos tengan eso que yo no tengo, pero nunca lo trabajamos en nosotros mismos. Y claro que el ejemplo siempre va a ser más fuerte que las palabras. Entonces yo lo veo como un proceso. Bueno, al menos los padres con los que trabajo siempre les digo, es que esto es un proceso. No es solamente que tú aprendas a criar, sino vas aprendiendo en el camino junto con ellos. Es como una oportunidad de ir caminando juntos, de reparar lo que veas que te hace falta reparar en ti, tener más herramientas, pero junto con ellos. No solamente es para enseñarles a ellos, sino nos vamos enseñando también nosotros mismos cómo se debe tratar un ser humano. A veces cuando tus hijos te preguntan cosas de tengo miedo y le manejas el miedo y mira, fíjate que está bien tener miedo.
El miedo es abstracto.
¿Qué? Y todos. Exactamente.
¿Sabe qué dice mi mamá?
Sí, gracias. No, y a veces pasa que nos seguimos los pasos, ¿no? Hay que validar, decírselo a su altura. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos miedo, entramos en crisis y le demostramos que estamos, ya, es que va a pasar esto y no tengas esa conducta? Y entonces es como mensajes totalmente contrarios a lo que me estás mostrando. Entonces por eso es que es un camino, y si me equivoco también le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Me equivoqué, porque eso está bien. Y entonces es como un acompañamiento entre todos. O sea, no solo vas criando, sino también a la vez te vas maternando a ti mismo, te vas ofreciendo las cosas que no te diste, que no te dieron cuando estabas pequeña. Y entonces vas como caminando en este mundo de la maternidad de la mano de otro individuo. Eso es la manera en la que yo creo que es más sano, porque si intentamos ser perfectos, si intentamos ya tener todo resuelto, Es falso, porque no venimos de esto. Digo, ojalá, pero no es la verdad para todos.
Oye, Yamile, y luego también pareciera ser que esta ayuda que tú ofreces como asesora de crianza
se tendría que vivir como en, por ejemplo, acompañar los terribles tres, ¿no? O como en o que ya entró a la primaria y entonces es una bala y no se detiene y se descuenta a todos los compañeros, y, ¿no? Pero y como que cuando ya entran a la adolescencia, como que ya no estás viendo, ¿no? Así como que ya es la adolescencia y ya todo el mundo, aquí ya se rompió una taza y hay un desorden, ¿no? Sí. También puedes acompañar en esa etapa, ¿verdad? En la de la
adolescencia. Sí, en la adolescencia. Sí, de hecho, es una etapa bien importante para los padres, porque justo todos piensan esto, ¿no? Yo ya terminé de criar, tú ya te mandas solo, y entonces tenemos peleas como si fueras adulto. Y realmente es que esta transición de los adolescentes es bien importante acompañarlas, porque muchas veces vienen sin una base segura desde sus etapas previas. Entonces llegan a esto, a salir al mundo exterior, y es cuando más nos necesitan. Malinterpretamos las señales de autonomía o independencia o negarse a estar con nosotros, y entonces nosotros nos alejamos, y es todo lo contrario a lo que se necesita en esta etapa. Cuando salen al mundo exterior es cuando más necesitamos estar ahí para que puedan hacer, hay algo que se llama círculo de la confianza o del apego, y este círculo es justo eso, dejar que vayan y exploren, pero tengan un lugar donde nosotros tengan su propio refugio. Y entonces déjame, esto...
Pero déjate detenerte. Sí. Yo no tengo todavía adolescentes, pero veo a mis amigas que tienen adolescentes. Y entonces, efectivamente, los adolescentes luego ya no quieren estar con sus papás, y los papás pues tienen que alejarse. ¿Cómo estar cerca sin ser intrusivos?
Creo que a través de la comunicación, a través de cómo nos mostramos disponibles desde
pero
nuestra postura.
Pero ni te quieren hablar los escuincles de esa edad. ¿Cómo vas a...? O sea, ¿cómo te fue? Bien. Ya me voy a mi cuarto. ¿Cómo? O sea, ¿cómo establecen la comunicación si no quieren?
Creo que desde el respeto, desde respetar este que no me quiere hablar. Desde te respeto tu individualidad. Y te digo, estoy ahí. Es como cuando estamos con los, inclusive con nuestras propias amigas, que esas amigas tienen situaciones o problemas y parece que están distantes. Y entonces tú le mandas un mensajito, ¿no? Y le mandas un mensajito como, aquí estoy, para cuando necesites. Por supuesto, esa amiga en ese momento puede que no te haga caso, pero cuando lo necesite, va a recurrir a ti. Es lo mismo con los hijos, es como demostrarle, y a veces desde nuestro lenguaje corporal, desde que les mostramos que aceptamos esta nueva versión de ellos también. Y eso es, ahí está el reto, porque ahí viene todo esto previo que ya tenemos sobre las expectativas, ahí chocan un montón de cosas en esta etapa. Y entonces, aceptando esta versión de ellos, mostrándole esta disponibilidad, sobre todo entendiendo la etapa que están cursando. Y eso cambia como la visión de la adolescencia. Cuando la dejamos de ver como esta etapa como molesta, a verla que es el momento en el que nuestros hijos están probando todo lo que ya aprendieron previo. Están afianzando esto nuevo que son. Y no estoy diciendo que sea fácil. Pero es bien importante que tengan acompañamiento y que nosotros tengamos un montón de información.
¿Dónde podemos informarnos acerca de...?
Bueno, hay
esto que nos estás diciendo.
Hay muchos libros y en redes sociales también hay muchísimas personas que se enfocan a la adolescencia completamente. Pero, por ejemplo, hay un libro que se llama... No recuerdo exactamente el nombre, creo que se llama Tormenta Cerebral, que es de Daniel Siegel. Este libro es buenísimo para comprender el cerebro de un adolescente.
Pensando en todo esto que nos estás diciendo, ¿qué pasaría en el mundo si nuestras crianzas, si nuestro vivir del maternaje y la crianza fuera mucho más feliz?
Híjole. Yo creo que sería, para empezar, no tendríamos que hablar tanto de la crianza porque se nos daría de forma natural. Y si estas crianzas tendieran a ser mucho más respetuosas o a los buenos tratos, creo que sería un mundo completamente diferente, mucho más comprensivo, mucho más tolerante, mucho más amable en general. Creo que a veces todo esto de criar lo vemos desde una postura como muy personal, como vivencial nada más, pero toda esta crianza tiene un impacto completo en nuestra sociedad y en lo que es y en lo que va a ser. Y a veces tenemos eso en nuestras manos. Eso creo que cambiaría bastante. Mi madre, en algún lado leí, no recuerdo de dónde, pero que la manera de criar respetuosa es como la forma en la que las madres y los padres cambiamos el mundo.
Y la verdadera revolución.
Exactamente. ¿No? Exactamente.
Oye, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros. De verdad que nos dijiste cosas como para pensar un montón y como para vivir un montón, ¿no? Para vivir esto de manera mejor para todos. ¿Dónde podemos encontrarte, Yamile? Si queremos pedirte asesoría, en fin.
Muchas gracias por invitarme, Alicia. Me encantó platicar contigo. Y me pueden encontrar, estoy en Instagram y en Facebook como Afectiva. Ahí pueden encontrarme, pueden mandarme mensajes. Y ahí estoy también subiendo información que a veces nos necesitamos los papás. Y ¿afectiva? También Afectiva.
Uh-huh.
Ok. Y ahí me pueden encontrar.
Vale. Pues de nuevo, muchas, muchas gracias por compartirte y por decirnos cosas tan lindas. Nos vemos.
Muchas gracias, Alicia.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Sigamos tejiendo, hilando fino, tejiendo nuestra red. Todos los viernes a las 11 de la mañana o si no, a través del muro del Facebook. Yo soy Alicia Caldera, hasta muy pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.